La opinión de los expertos expresada el martes de mártires es responsabilidad de quien la emite. En todos los casos, este podcast es una referencia y aconseja siempre acercarse a un experto de la salud mental.
¿Qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué dicen los expertos de la responsabilidad afectiva y cómo podemos aplicarla en nuestra vida y en nuestras relaciones? De eso vamos a hablar hoy, porque hoy es martes, martes de mártires.
Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete Veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va.
Hoy es Martes de Mártires, yo soy Alan Estrada y les damos la bienvenida a este podcast asociado a Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto, en el cual, pues obviamente hay una historia de amor, una historia de una pareja que pasa por distintas situaciones, y gracias a que la gente ha llenado este teatro por 2 años, ha habido mucha conversación a lo largo de Siete Veces a Dios, y es por eso que decidimos crear este podcast. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad afectiva, que qué demonios es la responsabilidad afectiva. Espero que al terminar este podcast les quede claro, pero no estoy solo, porque en Martes de Mártires nos apoyamos de expertos. Y le quiero dar la bienvenida a Andy Martín, que ella es psicóloga, psicoterapeuta y sexóloga, y además desde hace 3 años creas contenido alrededor, obviamente, de estos temas. Bienvenida.
Sí, ay, muchas gracias. Gracias por pensar en mí para este episodio, porque igual son temas que no, pues no sé, siento que a veces no se hace un espacio, que no se habla de la manera real como se debe de hablar, sino como que, ay, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado el otro, pero siento que cuando hay tanta información, hay mucha confusión al mismo tiempo, ¿ya sabes?
Totalmente. Y bueno, hay muchísima información respecto a la responsabilidad afectiva, y antes de entrar de lleno, a mí me gustaría, le pregunté a los mártires en Instagram, porque cada uno de nosotros, al ser un concepto relativamente nuevo, probablemente en tu cabeza, cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es la responsabilidad afectiva.
Claro.
Y al final, si cada uno de nosotros entiende lo que nos da la gana de lo que es la responsabilidad afectiva, pues entonces no hay responsabilidad afectiva, exacto, porque cada quien entiende lo que quiere. Y le preguntamos a la gente, y es muy curioso todo lo que nos contestaron, gracias a todos los que nos contestaron, pero mira, todo lo voy a leer de manera anónima, no los voy a balconear, pero me gustaron las respuestas. Ponerte en el lugar de otro, el compromiso de dar lo que recibes, priorizar tus sentimientos, pero pensando también en cómo afectará a terceros. Es considerar las emociones del otro, pero no por encima de las propias. Saber valorar la vulnerabilidad de las personas y ser recíproco con ella. Respetar y tener mucho cuidado de no dañar a otra persona por tus inseguridades o experiencias anteriores. Dar la cara a la persona y enfrentar la situación aunque sea incómodo.
Y ni modo.
Ajá. Lo presumiría en tratar a la otra persona como quiere ser tratado. No cargarle al otro nuestros problemas. No hacer responsable al otro de nuestros sentimientos. Ser claros y uno mismo ser leal a lo que sentimos. Respetar los sentimientos del otro. Atesorar los sentimientos del otro. Preguntar y responder con honestidad ante tus sentimientos. Tener tantita madre.
Esa es mi favorita, sin duda alguna.
Me gustó. Tener conciencia de lo que sientes si afecta al otro y a ti. No jugar deliberadamente con los sentimientos de la otra persona. Tuvimos que ponerle responsabilidad afectiva a ser un humano con huevos.
Es que, ¿sabes qué? Siento que se puede confundir. Bueno, no es que se confunda, pero lo que yo pienso con base a lo que he visto en psicoterapia, o sea, tanto la que yo tomo como la que yo doy, porque no es como que hay una teoría de la responsabilidad afectiva y lo estudias en la carrera, pues eso es nuevo, o sea, en realidad yo no vi esto en la licenciatura, ¿no? Pero sí creo que existe la empatía, y siento que de la empatía parten muchísimos términos, y parte de la empatía es ser responsable afectivamente, pero no necesariamente siento que eso es empatía. ¿Sí me explicó?
Sí.
O sea, porque la empatía es mucho, abarca muchas cosas, pero la responsabilidad afectiva yo sí la veo directamente con cuidarte, pero siempre cuidando las emociones del otro al mismo tiempo, ¿sabes? Que eso entra en la empatía, pero no es todo lo que abarca.
Oye, Andy, entonces, si entiendo bien lo que dices, a mí me gusta siempre que haya algún debate respecto a algún tema en específico, pues ir al consenso, ¿no? O sea, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dice el consenso médico? ¿Qué dice el consenso psiquiátrico? Pero entonces, quiero entender que al día de hoy no hay un consenso respecto a lo que digan los expertos de lo que es la responsabilidad afectiva.
Pues no en realidad, o por lo menos no que yo sepa, porque yo pues me gradué relativamente hace poco de la carrera, me gradué hace como 6-7 años, que pues, sí, es, sigue siendo el plan actual de la licenciatura y no hay este tipo de conceptos. O sea, el famosísimo ghosting, responsabilidad afectiva, mansplaining, como que todos esos términos que han salido, no porque los millennials no aguantemos nada, siento que porque es necesario ponerle nombre a lo que nos está pasando y lo que estamos sintiendo, pero hasta donde yo he estudiado, ni siquiera la maestría, que fue tiempo después de la licenciatura, me enseñaron, oye, este es concepto de responsabilidad afectiva. Entonces sí siento que es un poco lo que vas leyendo en libros, lo que vas entendiendo tú, lo que vas viendo en terapia, si es que vas a terapia, no sé, como que no siento que sea el término que buscas en el diccionario y ya hay como una definición universal, la verdad.
Y si no hay una definición universal, ¿se valdría entonces tener nuestra propia definición de responsabilidad afectiva?
Siempre y cuando cumplamos ciertos puntos. O sea, es que me gusta mucho poner ejemplos. Siento que así se entiende mejor claro. Como los significados, ¿no? ¿Qué pasa si tu mejor amigo de 8 años, decide mandarte la chingada? Sin explicarte nada, simplemente se va desapareciendo poco a poco de tu vida y se acabó. Obviamente tú vas a estar con 25 millones de cuestionamientos de qué hice, mi personalidad, depende de las inseguridades que tú tengas, va a ser lo que va a aflorar, ¿no? Como, ¿qué hice para que me mandara la chingada? Entonces, aquí la responsabilidad afectiva, ¿qué sería? Oye, ¿sabes qué, Alan? Tu estilo de vida ya no va mucho con el mío porque tú viajas mucho y yo necesito algún amigo que esté aquí porque estoy pasando por temporadas difíciles y siento que yo no puedo darte... el tiempo que necesitas, entonces tú tampoco me lo puedes estar dando a mí ahorita, no es nada personal, no eres tú, simplemente ahí sí soy yo, ¿no es cierto? O sea, no eres tú, soy yo, ahora sí, pero como darle explicación a lo que está pasando sin ser cruel. Siento que eso es como lo más básico. Explicar qué está pasando, por qué me estoy retirando, por qué estoy haciendo cierta conducta sin ser cruel contigo, pero siempre poniéndome a mí como prioridad.
Me gusta, pero sí, entonces...
O sea, tener tantita madre.
Tener tantita madre.
Me gusta sí, esa... sí, sí, sí.
Pero entonces la responsabilidad afectiva, que lo ligamos mucho como a eventos como este, como al alejarte de un amigo, ojo, habría que aclarar entonces que la responsabilidad afectiva no se limita a las relaciones sexoafectivas,
no, claro que no.
Sino a cualquier tipo de vínculo que tú tengas con tu familia, con claro. Tus amistades, en el trabajo también.
Yo consideraría que sí, al final todos son vínculos, todas las personas a tu alrededor repercuten en ti de cierta manera. O sea, da igual si es tu jefe, tu compañero de trabajo, tu papá o tu pareja. O sea, al final son vínculos, estamos poniendo un cachito de nuestra energía en esa relación, que si se va a acabar o está pasando algo malo, merezco saber qué es lo que está pasando para ver qué decido yo hacer con esta energía, si regresarla o seguirla cosechando junto contigo.
Me gusta. Me gustaría explicar algo que me decía mi terapeuta, que me gustaba mucho, que era la diferencia entre vínculo, relación y convivencia. Entonces, me ayudó mucho a entender cómo me relaciono yo con los demás y qué lugar ocupan en mi vida. Entonces, el vínculo tendría que ser, sería lo que te une a alguien que es irrompible. Tu mamá siempre va a ser tu mamá, tu papá siempre va a ser tu papá, tus hermanos, tu familia directa, inclusive tus exes, siempre van a ser tus exes o tu exesposa, tu exesposo. Sí. Cuando ya generas un vínculo con alguien, eso se rompe, independientemente de si sigues conviviendo con esa persona o incluso cuando ya no tienen una relación.
Claro.
Hay gente con la que tienes las tres cosas. Convives con esa persona todos los días, tienes una relación porque aún son esposos y tienen ese vínculo. Y entonces, por ejemplo, la convivencia sería... únicamente convives con la gente del trabajo con la que a lo mejor no tienes ningún tipo de relación ni ningún tipo de vínculo.
Claro.
Pero creo que en las tres áreas de nuestra vida tendríamos que ser cuidadosos con la responsabilidad afectiva. Es decir, obviamente creo que nos importa más conservar un vínculo con alguien muy cercano como nuestra pareja,
claro.
Y a lo mejor con alguien del trabajo no tanto, pero en distintos grados esto lo podríamos aplicar.
Claro, porque ambas son personas, ambas merecen el mismo respeto y cariño. O sea, por cariño no hablo de te amo, eres mi mejor amigo, pero pues eres una persona que hasta cierto punto convivimos, pues claro que mereces ser tratado como un ser humano y ser cuidado emocionalmente como un ser humano. Que también yo creo que la responsabilidad afectiva es algo nuevo y me atrevería a decir que es algo más millennial, porque antes pues las emociones ni siquiera eran tomadas en cuenta. O sea, claro. Psicólogo, ¿qué crees? Estás loco. Como psiquiatra, nombre peor, ¿no? Ya para internarte el resto de tu vida. Y ahorita que hay como más énfasis y más importancia en la salud mental, pues sí salen estos términos y entonces te das cuenta que la persona con la que convives, pero no es tu vínculo, merece el mismo respeto que tu mamá, ¿sabes? Emocionalmente hablando. Bueno, en todos los aspectos, igual. Siento que se confunde mucho con con los límites. O sea, porque se vale decirle a una relación ya no más. Es completamente válido, eso es un límite tuyo. Pero siento que la responsabilidad afectiva, como hay tanta información de mucho de todo, a veces se confunde con, no, entonces no le puedo decir que hasta aquí acabó la relación porque eso lo va a lastimar. Sí, a huevo, te va a lastimar porque están terminando contigo. Uh-huh. Pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera amorosa y cariñosa?
Y más allá de los momentos o eventos en los que nos tenemos que alejar de alguien, en, digamos, en el día a día, no necesariamente necesitas estar terminando con alguien o alejándote de un amigo para aplicar la responsabilidad, claro, afectiva.
Y te tengo un ejemplo perfecto. Ahorita me acaba de venir a la mente mi grupo de amigas como más cercano. Todas llevamos en terapia como 1,000,000,000 de años, entonces como que hablamos el mismo idioma a veces. Y una tiene depresión, la otra tiene ansiedad, o sea, como que somos todo el libro psiquiátrico en conjunto. Entonces, algo que hacemos para cuidar a la otra persona es, ok, hoy me pasó algo terrible, no sé, tuve un problema con una paciente que me hizo explotar la cabeza, le hablo a mi amiga y le digo, hey, ¿estás disponible emocionalmente? Porque te voy a echar una carga emocional de mi parte. Y si me dice, exacto, o sea, no nada más decirle, amiga, ¿sabes? No lo sabes lo que me acaba de pasar. No, ¿qué tal que no está disponible emocionalmente para ti en ese momento, pero no sabe cómo decírtelo para no herirte? Entonces, lo que hacemos siempre, siempre, hasta con mi novio lo hago, como, ¿estás disponible emocionalmente o te cuento otro día? Y eso es responsabilidad afectiva, estoy cuidándote emocionalmente. Entonces, no estás tú, perfecto, tengo más red de apoyo y me voy con otra persona que en ese momento esté disponible emocionalmente para mí, porque lo que quiero es full attention conmigo, ¿ya sabes?
Me encanta esa idea. Entonces, cuando tú sabes que tienes una carga emocional que se la vas a compartir, por usar un término, con otra persona, decir, oye, ahí te va...
Una cargota.
Ahí te va una cargota. Tener responsabilidad afectiva es saber que esa persona te va a acompañar cargando ese lastre, por decirlo de una forma.
Claro.
Y entonces preguntar. Gran tip.
Totalmente. Y no sabes cómo refuerza la relación en muchas otras áreas. Como que eso se va haciendo... Como que vas conociendo aparte a la persona y vas sabiendo sus timings. Porque... Y ahora, responsabilidad afectiva del otro lado también es atreverte a decir, oye, ahorita no puedo con tu tema porque yo estoy pasando por esto. Te quiero, estoy contigo, háblame en una semana. O sea, como que de ambas partes. Si tú no te rifas porque te da tal vez miedo decir, oye, estás emocionalmente disponible, entonces tú el otro lo decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, te amo, todo sigue igual, eres súper importante en mi vida, pero ahorita estoy cargando con un pedo mío que no estoy pudiendo manejar, no quiero otro más. Te hablo el martes y te pones una alarma, hablarle a tu amiga el martes.
Y es muy válido.
Claro.
Y es muy válido y esa persona ni te quiere menos, simplemente, exacto, eso es la responsabilidad afectiva.
Claro.
Entonces vemos un común denominador que es la honestidad.
Exacto. Pero sin llegar a la crueldad.
Ajá. ¿Cuál es la diferencia?
Pues ser cruel es no ser responsable afectivamente.
Podríamos dar un ejemplo.
Ok, vamos a dar un ejemplo ficticio. Tú y yo somos mejores amigos. Y a veces tú eres súper intenso y haces planes lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces todo el tiempo estás así. Una cosa cruel sería, eres súper intenso, bájale de huevos porque me voy a hartar de ti. Eso es ser súper cruel. Estoy siendo honesta, pero estoy siendo muy cruel. No, responsabilidad afectiva sería, oye, soy una persona con ansiedad, que este tipo de planes me genera mucha ansiedad porque a veces necesito un break del mundo y necesito desconectarme. ¿Será que podemos programarnos tal vez el primer jueves de todos los meses a hacer lo que tú quieras? Estoy siendo honesta, pero no te estoy diciendo... Tu personalidad es una mierda.
Exacto.
Exacto. Okay. Amor. O sea, es que suena bien cursi, pero al final todo el trato detrás de la responsabilidad afectiva es con amor. O sea, amar a la otra persona, no te amo, sino, o sea, como de verdad ver a la otra persona como tú, como si fueras tú, y amarla en el sentido de te voy a cuidar emocionalmente. Porque eso al final también me beneficia a mí. Si yo te cuido a ti, esto también me está beneficiando a mí porque me atrevo a poner este límite entre tú y yo sabiendo que no nos vamos a dejar. Pero poner límites es bien difícil. O sea, la gente que te dice, ve a terapia y pon límites, no es tan fácil. Y más cuando vivimos en una sociedad, en México sobre todo, no conozco otras, en donde es bien complicado poner límites. O sea, te categorizan así como es súper culera o es tan directa que es grosera cuando en realidad solo estás poniendo un límite. Entonces, como que también va de la mano la responsabilidad afectiva con aprender a poner límites desde el amor.
¿Y cómo puedes tú, desde el otro lado, es decir, ok, yo estoy tratando de ser responsablemente afectivo, si está bien dicho así?
Responsable afectivamente, pero ¿responsable? Supongo que sí, o sea, no sé por qué.
Responsable afectivamente, pero cuando la otra persona me pone un límite, ¿qué herramientas tendría yo que tener para entender que lo que está haciendo esa persona es un acto de responsabilidad afectiva que nace desde el amor y que no necesariamente me lo tendría yo que tomar de una mala, de una manera negativa o personal?
Y yo de entrada lean los cuatro acuerdos, ¿no? Pero después de leer el libro, saber que somos espejitos todos de todo el mundo. O sea, lo que a ti te checa de mí, en realidad es algo que tienes que trabajar tú. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis amigos, mamá, papá, pacientes, es como, si la otra persona fue amorosa contigo y te puso un límite y tú te prendiste y algo pasó contigo, ¿qué te está tocando a ti que reaccionas impulsivamente en lugar de decir, órale, esto me dolió por? Eso no es de ella. Ella hizo lo que tenía que hacer porque yo estoy reaccionando así. Entonces, voy con mi amigo, con mi psicólogo, con quien sea, para deshebrar lo que me está pasando porque esto me prendió cuando en realidad sí fueron responsables conmigo.
Creo que hay una frontera bien compleja que ahí es donde nos podemos perder todos. Sí. Que es decir, ok, yo estoy tratando de ser responsable afectivamente y puedo pensar, voy a ser honesto pero con tacto, pero a lo mejor ese tacto puede llegar a endulzar o a decorar ciertas verdades al grado que probablemente dejas a la otra persona más confundida.
Entonces no está siendo responsable afectivamente, en
pero
realidad.
Pero para la otra persona sí, porque la otra persona dice, no, yo te dije las cosas de manera bonita, te expliqué las cosas de una manera gentil y amable, entonces estoy siendo responsable afectivamente. Uh-huh. Pero la realidad es que esa decoración o ese endulce de la verdad, lo que está haciendo es quitándole al otro las herramientas para saber exactamente qué hacer. Es como
sí,
decir...
Sí, ya entendí.
Es como... Ponías, me parece un gran ejemplo ese de la amistad de, oye, quieres puedes en este momento, estás disponible emocionalmente para recibir lo que te tengo que contar, y la otra persona, me encantaría, pero hoy ha sido un día muy pesado para mí, te quiero muchísimo, pero creo que hoy no estoy disponible emocionalmente para recibir tu carga, ¿no? Y la otra persona dice, ah, ok, está, me encantó, entiendo perfecto, voy con otra persona. Pero ¿qué pasa si esa persona... por endulzarlo y por decirlo, te puede decir, ¿sabes qué? En este momento o echa una mentira o háblame en 10 minutos y ya no te habla o te marco en 30. Como que le da miedo afrontar y decirte las cosas con honestidad y con amor y entonces puede echar una mentirilla piadosa.
No, pues ahí ya tenemos que trabajar temas en terapia de por qué no estás pudiendo confrontar. O sea, te da miedo el rechazo, el abandono. O sea, ¿cuál es en tu imaginario y en tu peor fantasía del universo? ¿Qué es lo que puede pasar si le dices a tu amiga, te amo, pero ahorita no? ¿Sabes? Y eso ya es responsabilidad propia. Como, ¿por qué no estoy pudiendo hacer esto?
Podemos decir entonces que la confrontación, no tenerle miedo a la confrontación, es parte de ser responsable afectivamente.
Claro, claro, es básico. Por ejemplo, como parte de la confrontación, otro tema bien importante en responsabilidad afectiva es el tema de los trastornos de salud mental. Porque... pues no todas las personas funcionamos igual porque no todos nuestros cerebros son iguales, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo personal. Yo tengo ansiedad y mi novio tiene un TDA, pero de mega terror, o sea, déficit de atención, pero mal. Y yo ansiedad, mal. Entonces, cuando nos peleábamos antes, que todavía no teníamos todas estas herramientas, mi mente, mis traumas míos, no de él, que él me puso, no, míos, nos peleamos y yo decía, ¿me va a dejar? Claro, me va a dejar. Y entonces, de mi mente no salía... este pensamiento de me va a dejar, porque eso es lo que pasa con personas con ansiedad. Tienen pensamientos de rumiación, o sea, una y otra y otra y otra vez está el mismo pensamiento hasta que te haces un evento catastrófico terrible que no está pasando. Y a mí me pasaba eso y decía, se va a acabar la relación, claro, es que yo soy muy intensa, es que yo y es que yo y es que yo, hasta que en terapia logré identificar que era este miedo que tengo al abandono, que es mío, que es muy personal y que no es responsabilidad de mi novio y que él no tiene por qué cargar con eso. Pero como somos una pareja y somos un equipo, pues en realidad no nada más somos una pareja, somos un equipo que va funcionando juntos y un sistema que funciona juntos. Si una parte del engranaje del sistema no funciona, todo el sistema se cae o va decayendo poco a poco. Entonces lo senté y le dije, ¿sabes qué? No es tu responsabilidad al 100%, pero sí un poco si estamos en una relación y queremos que esto jale. Cada vez que nos peleamos, sea así la pelea, o sea, así la pelea, yo siento que me vas a dejar. Aunque no lo vas a hacer, yo siento que me vas a dejar. Entonces te quiero pedir que, aunque estés súper encabronado conmigo o yo contigo o lo que sea, pero estemos en el nivel máximo de enojo, un cachito de ti se apiade de mí tantito y me diga, estoy súper enojado contigo, no quiero hablar contigo, pero no te voy a dejar, te amo. Cuando me vayas a dejar, hazlo. Si no me vas a dejar, necesito escuchar de tus palabras el no te voy a dejar, pero no me hables porque estoy muy enojado contigo y mi ansiedad baja al 1000%. Y eso es responsabilidad afectiva. Que siento que eso entra en el término de responsabilidad afectiva. No es a huevo, ¿no? O sea, no tienes que ser responsable afectivamente con la otra persona. Nadie te obliga, pero please paro, ¿no? O sea, hazlo.
Pero es un acto de amor.
Es un acto de amor. Y del otro lado, él tiene TDA. ¿Qué pasa? Que cuando nos mudamos juntos, yo veía calzones por acá, él se cortaba la barba en el pinche lavabo y yo decía, Dios mío, quita los pelos, ¿qué te pasa? Eso es como universal, ¿no?
Veces a Dios eso pasa, de esos.
Eso es universal, ahí. ¿Estás de acuerdo? Como que no se hagan eso en el lavabo, límpienlo. Y yo me enojaba mucho y yo estaba como en esta época de construcción dentro del feminismo que yo decía, ay, no te voy a hacer nada y no te voy a maternar, porque yo, ya sabes, hasta que entendí al 100% e investigué al 100% lo que es el TDA, que eso es responsable efectivamente de mi parte. O sea, él sabe perfecto cómo funciona la ansiedad y yo sé perfecto cómo funciona el TDA. Él me decía, Andrea, no lo veo. O sea, mis ojos no están viendo el calzón que tiré. Mis ojos están en, enfócate en lo siguiente que tienes que hacer, si no se te va. Y ahí entendí que no era su huevonés, perdón el francés, no encuentro otra palabra, de me vale y que ella lo recoja, sino no lo veo. Y mi atención solo va como así en ciertos cachos y no se me va. Entonces lo que él me decía es, no es tu responsabilidad, pero si ves que hay algo ahí, me puedes decir en ese momento, levántalo y lo voy a hacer. Y antes yo me enojaba y decía, no, claro que no, no soy tu mamá, no soy tu niñera, no me mudé con mi hijo, ¿no? Y hasta que entendí que no era eso, que era un tema del TDA bien fuerte, que hasta su psiquiatra me lo explicó y fue como, ok, ya entendí perfecto. Entonces cada vez que veo el chón tirado o los pelitos de la barba en el lavabo, le digo, hey, puedes recogerlo porque me voy a meter a bañar yo. Y ya. Y así funciona, pero somos responsables el uno con el otro, a pesar de que no sea nuestra obligación. Pero lo hacemos porque queremos que nuestro vínculo crezca, no sé si crezca cada vez más o por lo menos
se fortalezca
y permanezca bonito como es.
Me encanta lo que mencionas porque creo que a la gente que nos está viendo o escuchando le da muchas herramientas, pero ¿en qué momento esa responsabilidad afectiva es compartida? Es decir, ¿en qué momento tú le dices, tú ayúdame con mi ansiedad, yo te ayudo con tu TDA, pero ni tú dejas de trabajar en tu TDA, ni yo dejo de trabajar en mi ansiedad? Porque al final, el conocernos a nosotros mismos y decir, a lo mejor hay cosas que no desaparecen, pero se pueden trabajar y van mejorando, claro, y con la terapia, es decir, no te aviento la bolsa entera a ti.
Sé, sí, claro.
Como decías, pero ¿dónde está esa línea de no decir, pues sabes que esta persona ya no aprieta mis botones?
Ya es mi niñera. Así.
Ajá, pero aún tengo que trabajar en mis, claro, botones.
Mira, lo que trabajo mucho en terapia con mis pacientes y lo he aprendido a trabajar yo con mi novio, pero no solo con mi novio, o sea, con mi mamá, mi papá y de mis cuatro mejores amigas, como que las más cercanas a mí. Y es que, a ver, contexto, es mucha chinga tener una relación con quien sea.
Claro.
Porque es todo el tiempo estar cultivando esa relación si no se va, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tus amistades, tus familiares y tus parejas son una chamba, No en el sentido de estoy cargando con este trabajo, sino pues sí tienes que meterle un trabajo a tus relaciones. Teniendo en cuenta esto, lo que yo hago mucho son dos herramientas que me funcionan demasiado. La primera es, cada 6 meses, a ver, primero, ¿tú eres el mismo que el año pasado? ¿Así no, exactamente el mismo?
No.
¿Eres el mismo que hace 6 meses?
Ni de pedo.
¿No? ¿Incluso es el mismo que en tu terapia anterior?
Espero que no.
No, o sea, algo va cambiando siempre, inevitable. Entonces, vamos viajando tontamente y tontamente ingenuamente, porque no es como que alguien nos dice, así tiene que ser, ¿no? Pero vamos viajando con esta idea de que si tú eres mi amigo hace 3 años, todo sigue igual. Y no, o sea, ¿qué tal que tú ya vas un poco para acá y yo voy para acá? Entonces, cada 6 meses, así como chequeos médicos y ginecológicos, les digo a mis pacientes y me digo a mí misma, siéntate con tu persona, llámese amigo, amiga, novio, novia, novia, lo que sea, y como que vuelvan a hacer los acuerdos de su relación. O sea, el primer día que mi novio me dijo, ¿quieres ser mi novio? Le dije, cámara, pero ese es el contrato. O sea, sí, pero yo soy así, yo necesito esto, yo puedo negociar esto, yo quiero esto y yo puedo ceder esto. ¿Qué es lo que tú quieres, necesitas y me puedes dar? O sea, y eso lo aplico parejo.
Digo, el contrato no es por se escrito. Modifica con tiempo, ¿no?
Cada 6 meses nos sentamos y decimos, hey, ¿qué onda con esto? ¿Te sientes igual? ¿No te sientes igual? O sea, hasta con mi pareja lo hago. Ok, somos monógamos. 6 meses después, ¿seguimos en la misma línea o alguien ya te movió el tapete? O con mis amigas, oye, ¿esta dinámica no sigue funcionando? O tal vez estoy ya harto de mí, o tal vez estoy ya harto de ti, o ¿qué podemos hacer? Entonces es como un contrato cada 6 meses, o sea, contrato, pero no contrato, ¿no? Nada más sentarnos así con una botella de vino a decir, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos de esta relación? ¿Qué piedritas llevo cargando que tal vez no me atrevo a decirte, este es el momento de hacerlo todo? Esa es una herramienta. Y la otra, porque ahí te estás haciendo tu cargo de tus cosas, junto con tu persona, ¿no? O sea, como, estos son los límites, esto ya rebasó, el pelito ahí en el lavabo, yo ya no puedo seguirte diciendo que lo hagas porque ya llevamos 3 años juntos, güey, ¿no? O sea, ya es momento de que tú lo empieces repetitivo. A hacer, exacto. Entonces, ok, yo me comprometo a esto y tengo 3 strikes, ¿no? Y al tercer strike meto 50 varos a un bowl que tenemos en la cocina y con eso es como dinero de viajes, ¿no?
O sea, ¡ay, wow!
Sí, claro, o sea, es que las relaciones es constantemente negociar, pero se nos olvida eso y pensamos que tú estás a huevo. O sea, tú vas a estar siempre, no necesito cosechar estos términos que tenemos implícitos, ¿no? Y entonces, vale madres la relación, porque vamos pensando que tú necesitas lo mismo que hace un año que éramos amigos, y no es verdad. Muchas veces no es verdad.
Claro. Evolucionamos, cambiamos, nos transformamos, y por eso yo creo que lo importante siempre, y yo creo que eso pasa en 7 veces a Dios, que ellos están tratando de reenamorarse, de reencontrarse, de reconocerse, uh-huh. y tendría que pasar en la mayoría de las parejas, ¿no? Es decir, entender que somos personas que evolucionamos y sí cambiamos.
Claro.
Sí cambiamos y por eso habría que reenamorarnos. Los mártires nos mandaron varias preguntas, Andy, que me gustaría...
Okay, a ver.
A mí hay una pregunta que me gustó mucho, que es posible, sobre todo en una etapa cuando empiezas a salir con alguien, ¿es posible identificar si alguien con quien está saliendo en etapas tempranas tiene responsabilidad afectiva?
Ay, no sé, porque existe un tipo de personalidad que se llama narcisista.
Lo sé.
¿No? Que,
Binder. Ah.
Binder también, ¿no? 2 veces seguidas, en donde no te das cuenta, porque todo es perfecto. Justo, la personalidad narcisista te envuelve tanto y te enamora tanto que dices, todo está increíble, wow, esta relación, nos amamos tanto en 3 meses y no te das cuenta de eso. Entonces, o sea, sí, pero no. No sé, si caes con un narcisista, siento que no. En realidad no terminas de conocer a una persona en un año, ¿no?
Entonces con el tiempo, ahora sí que a trancazos.
Sí, exacto.
Te das cuenta.
Ahora, también somos seres humanos, ¿no? O sea, justo hay una parte de la obra... que no, o sea, no me acuerdo bien qué dice, pero que se están súper, hiper, mega mentando la madre, cero responsable afectivamente. Eso pasa también.
O sea, sí, no, que no te, porque te gana el demonio.
Y ni modo, ¿no? O sea, es esta parte oscura que también tenemos, que lo responsable afectivamente probablemente sea después decir, chale, te dije algo horrible, perdóname.
Hay una cosa que a mí me gusta, que yo he aprendido en mis relaciones, que es la oportunidad de cagarla.
Exacto.
Y es decir, ¿sabes qué? Pues hay momentos en los que a lo mejor no tienes esa responsabilidad afectiva, la emoción te dejó llevar, te rebasó, a lo mejor era una situación nueva que no sabías que ibas a reaccionar de esa forma,
claro.
Te enfrentas a algo que no sabías que te iba a detonar de esa manera y que dices, ¿sabes qué? La regué, o sea, lo hice muy mal, voy a aprender de esta situación para intentar que no se vuelva a repetir. Pero sí vamos, yo creo que descubriendo y conforme, yo creo que también cuando cambias de pareja, te detonan como cosas distintas cada persona que no sabías realmente que pasaban. Y sacar el monstruito y tener la oportunidad también de regarla y de ser humano es bien importante de decir...
Es que imagínate estar en una relación en donde no sientas que hay espacio al error. ¿Qué relación tan psicotizante? O sea, a pesar de que Alfredo y yo tenemos todas estas herramientas... Alfredo, mi novio. A pesar de que tenemos todas estas herramientas y todas estas técnicas, sabemos que podemos cagarla y gritarle, eres un pendejo, ya me tienes harta.
Sí.
Y a la hora de decir, chale, güey, o sea, voy a intentar no volver a ofenderte, no volver a decir groserías en lo que nos peleamos, pero sí hay espacio al error, sino que terror.
Sí.
Estar contigo y decir, no lo puedo cagar, porque si no...
Tendría que ser perfecto.
Exacto, y eso no existe.
No existe. Fíjate que yo lo que veo en un común denominador entre los mártires, lo que nos preguntan, lo que también he vivido, es el enorme miedo a la confrontación y a la honestidad. Sentimos que, no sé si por el país donde vivimos, nos da muchísimo miedo ser honestos porque sentimos que esa honestidad va a herir al otro.
Sí.
Y entonces,
o nos van a dejar.
Sí, pero alguna vez leí de esas, obviamente, frases que salen en Instagram que una conexión real nunca se afecta por decir cómo te sientes ni ser honesto. Pero también creo, y esto es una pregunta que nos mandan los mártires, que dice, si no tengo confianza al platicar con mi pareja lo que no me gusta de él, ¿está mal no decirlo? Pues sí está mal no decirlo, ¿no?
Sí está mal no decirlo porque... Pues tu pareja en realidad no te conoce.
Exacto.
Que es todo lo que está pasando dentro de ti que no lo estás pudiendo transmitir, ¿no? O sea, qué complicado ha de ser. Es que creo que va de esto, es estar en una relación donde no se puede el error, o en donde no se puede decir, oye, esto me está molestando. Porque digo, ahí no sé, falta mucho contexto, pero ¿cuál podría ser la repercusión o por qué no estás queriendo decirle? ¿Se pone agresivo? ¿Es el que se va de la casa? ¿O es el que le dices algo y hace cuenta que no pasó absolutamente nada y todo sigue igual? ¿No? O sea, a veces no es tanto el no me atrevo a confrontar, sino conozco ya tanto a la otra persona que prefiero no hacerlo, porque va a salir mal. Y entonces ahí mi pregunta es, ¿por qué sigues ahí?
Ay, ven, aquí en Martes de Mártires nos vamos con recios. Vamos con todo, porque si no habla, aquí somos honestos.
Claro.
Esta me encantó. ¿Cuándo aplicar la responsabilidad afectiva? Porque a veces, fíjate, lo que hablábamos del miedo, a veces ser honesto no está bien para las otras personas. Yo soy de la idea de que todo mundo tiene derecho a la verdad y lo que hagamos con ella es responsabilidad personal.
Claro.
Entonces, cuando dice la honestidad no está bien para las otras personas, ¿es egoísta decir, ok, es su problema?
No. Pues no. Nunca vas a... A ver, es que una cosa es ser responsable 100% de todo tu ser y otra cosa es ser responsable afectivamente contigo. Si yo ya fui responsable afectivamente contigo, que dentro de esta responsabilidad es serte honesta, con amor y todo, pero serte honesta, y tú no puedes con eso, ese sí ya es tu pedo. O sea, yo ya no puedo hacer nada al respecto porque hice todo para protegerte aunque sé que te va a doler. Pero o no, o que te va a confrontar mi honestidad o lo que sea. Si no estás recibiéndolo bien, pues es algo que tú tienes que trabajar en lo personal. Esa ya no es mi responsabilidad. Pero luego pasa mucho eso, que nos sentimos todo el tiempo responsables de nuestra gente y, o sea, imagínate que tú fueras responsable de lo que sienten todos todo el tiempo.
Es bien complejo porque la frontera es muy, muy delgada y creo que se va modificando respecto a las circunstancias, los contextos que cada uno de nosotros tenemos y también lo que entendemos por lo que es amar al otro.
Claro.
Me gustó mucho esta pregunta de ¿a partir de qué momento aplica la responsabilidad afectiva? Pues del uno, ¿no?
Pues yo diría que desde el momento en el que sé que voy a estar en una relación contigo, da igual de qué tipo, pues desde ahí. O sea, bueno, ya es que ahí no, o sea, con la cajera que está en el súper, no voy a ser responsable afectivamente, solo voy a ser una persona respetuosa.
Pues sí.
Pero ella no le debo nada de mis emociones.
Pero porque no tienes ni un vínculo, ni
exacto,
una relación,
exacto,
ni
pero
una
si estoy empezando con... ¿Cómo eran estos tres que trabajaste en terapia? ¿Vínculo?
Vínculo, relación y convivencia.
Con esas tres sí tienes que ser responsable, sí, afectivamente. Desde el momento uno, porque si no es como, ay, bueno, te puedes decir eres un pendejo nuestro primer mes y luego ya. Pues no, o sea, tenemos que ser responsables desde el momento uno porque desde ese momento se va cosechando la relación.
Yo les voy a compartir algo... No crean que Martes de Mártires va a ser un lugar para que use los micrófonos yo para hacer confesiones personales. Pero
bueno,
les voy a compartir
sí,
algo que hago que me gusta mucho.
Sí.
Que es cuando dateo con alguien y generalmente en la primera cita es como que ya me doy cuenta para dónde va la cosa. Y aunque sea una sola cita o dos citas o tres citas, si yo ya no quiero seguir saliendo con esa persona, siempre armo un mensajito.
Ok, y no entonces, lo gusteas.
No, nunca, porque odio eso. Armo un mensajito y le digo, oye, me gustaría expresarte cómo me siento en este momento, decirte que no veo, en este tiempo que nos hemos conocido, no veo una compatibilidad contigo en un aspecto romántico, me gustaría ser completamente honesto, me ha encantado conocerte, pero no le veo posibilidades románticas a esto. Bueno, con otras palabras más bonitas.
Sí.
Que, pero siempre trato de ser muy honesto, y si
claro,
le comunico a la otra persona, aunque haya sido solo una cita, no va a haber una segunda cita. No me hago güey, no me...
Sí, luego, no.
No, nunca. O sea, paro el coche porque a mí me parece la honestidad un regalo. Entonces, la otra persona ya sabe perfectamente que no hay esperanza, no tiene que esperar nada, y
exacto,
puede moverse a otro lugar, aunque haya sido una cita, donde no hay ningún sentimiento involucrado. Y siento que a veces nos da mucho miedo hacer eso. O sea, me ha tocado del otro lado muy poca gente que haga eso.
Sí. Y qué bueno que dijiste miedo. La gente le... Es que, a ver, de entrada en redes sociales y no sabes cómo me enoja y saca lo peor de mí, que yo veo en redes que hay emociones negativas y positivas. Es como, eso es bullshit. Todas las emociones son emociones.
Claro.
No existen negativas. Una cosa es que no te hagan sentir chido, pero eso no quiere decir que sean negativas, ¿no?
Que sean malas.
Sí, exacto. Y para la gente que no ha visto Intensamente, verdaderamente vean esa película porque es el mejor significado de todas las emociones y de cómo funcionan adentro de nosotros, nosotras y nosotres, pero mucho de la responsabilidad afectiva es perderle el miedo al miedo.
Mm.
Sí, me da miedo y no me lo voy a quitar. O sea, como dice mi psicóloga, a mí no me incomoda tu miedo. A mí me incomoda que te está dando miedo tu miedo. Yo quiero dejarte tu miedo y quiero que atravieses el miedo o tu tristeza o tu angustia, pero pero no le tengas miedo a sentir. Porque entonces si le tenemos miedo a mandar el mensaje o a... pues ahí ya valió madres algo. ¿Sí me explicó?
Sí, yo fíjate que en ese aspecto estoy safe porque no soy alguien... que no le tengo ni miedo a la confrontación y me gusta...
Pero eres la estadística.
No, es lo que me he dado cuenta. Sí. Que muchísima gente sí está en ese lugar y para mí ha sido como a veces muy frustrante decir...
Sí, claro.
Puta, o sea, mándame un mensaje o dime... o una amistad que se rompió, digo, ¿por qué no me mandas ese mensaje? Y me dice exactamente qué te molesta de mí. Dímelo como lo necesites decir. Si lo quieres decir bonito, pero sé honesto, porque entonces yo sé que puedo trabajar.
Claro.
O me podría dar cuenta si nuestra amistad ya no es compatible. Exacto. Y a lo mejor ya es momento
hay que soltarnos.
Ajá. Y lo cual es bastante saludable. Me gusta esta pregunta, Andy. ¿Hay límites dentro de la responsabilidad afectiva?
Claro, pues lo que decíamos, o sea... ya te dije lo que te tenía que decir y ya. No soy responsable de lo que yo, de lo que te dije, cómo te haga sentir o cómo lo percibas.
¿No?
Ahí es cuando yo pongo el límite. O sea, si estás siendo responsable efectivamente y estás cuidando a esta persona y la otra persona no lo va a tomar como tú lo pensaste, ahí es donde yo ya pondría un límite. Como esto ya no viene de este cancha. O sea, tú ya lo tienes que trabajar. Hay una TED Talk que la neta no me acuerdo cómo se llama. Pero, por ejemplo, si ahorita yo te dijera, tu pelo azul está horrible, ¿por qué no te lo cambias?
Eso es súper violento.
Pero, ¿por qué me está diciendo que es violento si tú no tienes el pelo azul?
Ah, ya te entendí.
¿Sabes?
Ah, ok, ya.
Ahí es como aprender a cachar como, pero
no lo tiene que ver conmigo.
Exacto, no soy yo no tengo el pelo azul. O sea, hace muy obvio y muy burdo el ejemplo, la morra de la TED Talk, pero es así, o sea, es como, ¿por qué te estás clavando si tú no tienes el pelo azul? ¿Fue violento? No me lo estás diciendo a mí. Yo no tengo por qué engancharme con esto, porque alguien puede ser súper responsable efectivamente contigo, pero ¿qué pasa cuando, porque eso también es súper importante, ¿qué pasa cuando no te sientes identificada con eso que te están diciendo? O como te están terminando, lo que sea. O sea, por más responsable que sea, no te enganchas. Ok, está bien, pero no te enganchas en, no, claro que no, porque el pelo azul es respetable, pero no lo tienes azul. Entonces salte de ahí.
Te estás no enganchando te enganches con algo eso. Que no te pertenece.
Exacto.
Y en el
es
tema,
que es muy complejo las relaciones humanas.
Son muy complejas, pero fascinantes.
Sí, sí, sí.
Y en el tema de la responsabilidad afectiva, ay, es posible cuando tenemos un vínculo, hay alguno de nuestros vínculos, alguna de nuestras relaciones o de nuestras convivencias, no tiene responsabilidad afectiva, ¿es parte de esa responsabilidad afectiva hacérselo saber? ¿O simple, o cómo se maneja cuando alguien cercano a nosotros no tiene responsabilidad afectiva con nosotros?
Yo creo que eso... depende mucho de la persona, porque hay un par de amigos que dije, yo quiero, porque yo quiero, nadie me lo pidió y no es mi obligación, pero yo quiero deconstruir estos güeyes conmigo porque los quiero muchísimo, pero hay muchos aspectos de su vida que son una basura, que están dentro del machismo, que no me funciona. Y entonces me senté con ellos y les dije, así está el pedo. Los amo con todo mi ser, son parte muy importante de mi vida, pero hay ciertas actitudes suyas que ya no puedo, o sea, ya no puedo no verlas y ya no puedo no ponerme así por palabras que dicen o actitudes que tienen. Entonces, aquí hay un par de libros que les compré. Hay de dos sopas. Toman el libro, lo leen, o me dicen, ten el libro y aquí acaba la amistad.
¡Ay, wow!
Y los dos, afortunadamente, me dijeron, cámara, va. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no te está funcionando? ¿No? Pero ahí es, pues tú decidir si estás dispuesto, porque es una chinga, ¿no?
Hay una apertura de parte de ellos.
Ajá, exacto. ¿No? Pero siento que ahí depende mucho de ti y de qué tanto quieras ese vínculo en tu vida. Decir, va, me voy a rifar a decirle, oye, no está siendo así, la neta me gustaría más que nuestra relación fuera así, o si de plano no tienes el tiempo ni la energía, decir adiós.
Yo fíjate que siento que, y lo he comprobado en la vida, que una de las formas más hermosas de que la gente transforme su manera de pensar, más allá de con una plática o con un sermón, porque a veces la gente lo puede tomar de manera muy violenta cuando va en contra de tu ideología, es justo el ejemplo. Y creo que cuando tú ves una pareja que se trata con responsabilidad afectiva, cómo solucionan tus problemas, o las, por ejemplo, los ejemplos que dabas de ponemos 50 pesos, cuando esos ejemplos que a mí me dan herramientas que podría aplicar desde el día de hoy, digo, empieza algo a modificar si no necesitaste darme ningún sermón de nada. Y hay muchas veces, por ejemplo, lo veo en el trato hacia las personas LGBT, ¿no? Cuando te das cuenta que alguien lo tiene completamente normalizado y no arma ningún pedo al respecto, te sientes tú el extraño de decir, ok, si no hay bronca aquí, a lo mejor el problema soy yo. Uh-huh. Pero el ejemplo es muy arrasador, siento yo.
Sí.
Y conforme más parejas podamos ver, más relaciones sanas tengamos de ejemplo en nuestro entorno, aprenderemos, creo yo,
claro,
de forma más efectiva lo que es la responsabilidad afectiva y cómo, claro, reaccionar ante ella, porque nadie nos enseña.
Claro. A mí muchas veces me preguntan, a mí y a mi novio, perdón que hable mucho de mi novio, pero
no, está,
es que
perfecto.
Ay, sí, es que lo amo y son todos los ejemplos que tengo, llevo toda una vida con él, pero ¿cuándo fue la última vez que discutieron así horrible? Y Alfredo y yo como, cuando íbamos en prepa, creo. Y
oh,
la,
wow,
gente es como, claro que no, ¿qué les pasa? Y yo, a ver, o sea, una cosa es que nos sentemos a reencuadrar los límites, ¿no? Y el contrato y todo, pero eso no es discutir, eso no es pelear, solo estamos diciendo, oye, esto me está lastimando, ¿qué vamos a hacer al respecto con esta situación? O hay otra herramienta que les quiero compartir que funciona muchísimo, bueno, según yo, que son 3 strikes, son como 3 tarjetas rojas que se renuevan semestralmente, ¿no? Entonces, si tú conoces perfecto a tu pareja, a tu amiga, lo que sea, y dices, la responsabilidad afectiva ya me la paso por acá, ya no puedo más con esto, hay 3 tarjetas rojas al semestre que puedes usar sin que la otra persona discuta ni diga nada. Obviamente ahí en la tarjeta roja no es, te doy tarjeta roja, píntate el pelo de azul porque yo quiero, no. O sea, si yo le saco la tarjeta roja a Alfredo es porque ya necesitas terapia y ya no puedo sola. Y no es negociable. Y esto, esta tarjeta roja que te estoy sacando es en beneficio a los dos, no solo a mí o no solo a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos 6 meses yo ya le saqué la tarjeta roja a Alfredo de necesitas regresar a terapia. Punto, se acabó. Y, por ejemplo, él saca una tarjeta roja conmigo y me dice, si mi cuarto está hecho un desmadre, es mío, no tuyo, no te metas. Ok.
Pero hay un compromiso de ambas partes.
De cumplir lo de la tarjeta roja. Pues claro, nos sentamos desde antes, dijimos, estos son los límites, cuáles son los temas en donde la neta no entra la tarjeta roja, como aspectos físicos, como partes de tu personalidad, pero conductas. Nos metemos mucho con la conducta, que ya no nos está funcionando, ahí es cuando sacas la tarjeta roja. Que eso también lo veo un poco de responsabilidad afectiva, como... ya no me discutas, esto es por los dos y te prometo que esto va a ser en beneficio a los dos.
Yo creo que lo que se ha dicho durante mucho tiempo de pensar siempre que haya una discusión, un problema, que son los dos contra el problema y no, uh-huh, uno contra el otro, porque,
exacto,
eso no va a llevar... Verse,
exacto.
A mí me ha ayudado mucho a verte como un equipo siempre,
sí,
como un equipo. ¿Cómo solucionamos esto? Y creo,
sí,
que eso es parte de la responsabilidad afectiva. Yo creo que podemos empezar enumerando... características de la responsabilidad afectiva como la honestidad de 100%. Forma amorosa, contacto.
Exacto.
La empatía, que es básicamente ponerte en el lugar del otro. Yo...
Bueno, no me gusta mucho eso de, ¿no?, ponerte en el lugar del otro porque eso es imposible.
Pues tratar de entenderlo, ¿no?
Lo que a mí me funciona es te acompaño en tu sentir. Porque si el día de mañana tú atropellas a alguien, ¿no? Toco madera... y matas a esa persona, y me estoy yendo a un ejemplo muy extremo, yo no puedo decir, ay, me voy a intentar poner en tus zapatos. No tengo idea de qué se siente eso, y hasta eso hace que invalide tu sentir. Pero sí me he sentido angustiada, triste y deprimida. Te acompaño en tu sentir porque yo sé lo que se siente estar triste. No haber atropellado y matado a alguien, pero sí estar triste, entonces te acompaño a atravesar esa emoción.
¿Y cuando hemos pasado algo similar?
Ah, sí, es otro pedo.
Ajá,
ahí ya es como de, güey, vente, vamos a hacer un grupo de apoyo, ¿no?
O sea, pasado por lo mismo, no sé,
exacto,
a lo mejor una pareja que pierde a un padre, una madre, oye,
sí,
yo la pasé por ahí.
Exacto. Pero imagínate que yo le diga a todos mis pacientes, entiendo perfecto lo que sientes, me pongo en tu lugar. No tengo idea de lo que estás sintiendo, eso es mentira.
Me gustó.
Sí, te acompaño en tu sentir, te acompaño en tu dolor, ¿no? Cuando se murió mi perrita, yo estaba mal y mi psicólogo no sabía lo que se sentía eso, y me dijo, Andy, no estás sola, te acompaño en tu dolor, no sé qué se siente eso que estás pasando, pero sé que se siente una pérdida y estoy contigo.
Me gusta.
Y eso fue en mi corazón un gracias, ¿sabes?
Entonces, podemos hablar de honestidad, contacto,
¿sí?,
con,
¿sí?,
amor, empatía por las muchas formas de significarlo, perder el miedo a la confrontación, es importante,
sí,
a tener esas pláticas incómodas que al final... son la puerta a vulnerarnos y a que,
claro,
la otra persona nos conozca tal y como somos, conozca nuestros miedos, conozca nuestros, lo que nos aterra, lo que nos duele, nuestros botones.
Sí, claro.
Para al final, en la medida de lo posible, pedirle al otro que no los apriete o cómo nos puede ayudar a detonarlos menos. Darle oportunidad al otro de cagarla.
Sí, importantísimo, de los puntos más importantes.
¿Cuántas? 3, como dicen los strikes? ¿O?
No, o sea, los strikes nada más son como ya me cagó esta situación, ya, ¿no? Pero no, oportunidad de cagarla, pues la puedes cagar diario. Digo, tampoco mames si no la cagas en lo mismo siempre. Pero pues no sé, o sea, yo estoy diagnosticada con síndrome disfórico premenstrual, entonces yo sí tengo chance, y Alfredo me ha dicho, tienes chance una semana antes de que te baje de cagarla y de decirme, ¡ah!, porque no está en tu control. O sea, no sé, siento que depende mucho de tu relación y de tu contexto, pero yo sí no le pondría un número a cuántas cagadas tienes al año. Que también, qué angustia, como, ¿y si paso esas cagadas, qué va a pasar?
Si no es un videojuego.
Exacto, si no son vías de Mario Bros, ¿no?
Eso podemos entender por ahora como responsabilidad afectiva. Obviamente, cuidar del otro sin dejar de cuidarte a ti mismo, que es muy importante.
Tú eres tu prioridad. Sí.
¿Y dónde está ese límite? ¿Dónde sé dónde estoy poniendo al otro primero que a mí?
Qué difícil pregunta, porque muchas veces nos damos cuenta hasta que ya estamos dentro, ¿no? O sea, como que no es tan fácil. Es que no existe una línea, o sea, es una línea imaginaria que nosotros tenemos, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que pasar? Pero a la hora de la práctica, ¿cómo le vas a decir a alguien no pases esa línea? Entonces siento que es estar muy consciente de tus emociones, responsabilizarte de tus emociones y decir, ¿esto qué me está haciendo sentir a mí? O sea, esto de esta persona, o esto que le dije a esta persona, o el problema de esta persona, ¿cómo me está haciendo sentir a mí? ¿No? Y hay en Google, busqué en ruleta de emociones. Y hay una ruleta de las emociones que empieza como con las de intensamente, las básicas, y de ahí se va un chingo de emociones. O sea, pero muchísimas, muchísimas. Entonces a mí me sirve tener mi ruleta y decir, ¿esto cómo me hizo sentir? No sé, no vista, ¿ok? Entonces si no me siento vista, ¿qué está pasando? ¿Aquí ya me estoy involucrando de más o no? Pues es estar como con un mapeo emocional, no todo el tiempo, pero sí, yo les recomiendo mañana, tarde y noche, cómo estoy, cómo me siento ahorita, un par de respiros, me quita 2 minutos de mi día y continúo. Eso ayuda mucho, estar nombrar muy conscientes. Emociones. Sí, y atravesarlas, no solo nombrarlas. Atravesarlas.
Ir a con miedo. La tormenta.
Ey.
Me encanta. Ya para cerrar, entonces ya nombramos varias cosas que significan la responsabilidad afectiva, sí. Me gustan. Me gustaría cerrar, Andy, creo que lo complejo de la responsabilidad afectiva es obviamente lo que nosotros entendemos como el amor mismo. Entendemos muchas cosas por amor. Entendemos de diversas formas lo que es cuidar al otro, lo que es cuidarnos a nosotros mismos.
Sí.
Y cuando la responsabilidad afectiva se trata de ser consciente de cómo tus acciones pueden lastimar al otro y tratar de minimizar ese impacto sin sacrificar lo tuyo.
Claro.
¿En qué momento yo puedo diferenciar mi propio límite de que no me estoy sacrificando a mí, pero en qué momento puedo diferenciar esto que yo estoy haciendo es egoísmo o es amor propio? ¿Cómo puedo saber la frontera entre el límite que yo estoy poniendo es por egoísmo o el límite que yo estoy poniendo es por amor propio y cuidarme a mí?
Pues es que a veces, de entrada, el egoísmo yo no lo veo como algo malo. O sea, hay veces que necesitas ser egoísta, si no, no te salvas de esa situación. Entonces, más allá de si estoy siendo egoísta o no, es preguntarle constantemente al otro, ¿esto cómo te está haciendo sentir a ti? ¿Sabes? O sea, es que es tener una comunicación abierta, eso es lo importante, y comunicación asertiva, que eso se me olvidó, que es parte de la responsabilidad afectiva, ser asertivos con las palabras y como lo estamos diciendo. Entonces,
¿pero qué? Si porque estoy... puede ser muy vago luego ese concepto, o si no, lo buscamos en el diccionario. Ponme un ejemplo de comunicación asertiva.
Ok. Mi pareja y yo tuvimos un conflicto, déjame pensar en algo muy común, la impuntualidad, ¿no? Yo odio la impuntualidad, no la tolero, de verdad que me pone mal, más que el tráfico, imagínense. Y mi novio antes era súper impuntual, de una hora tarde, ¿no? Y muchas veces yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Te vale madres? No, mal. Eso no es comunicación asertiva. ¿Qué es comunicación asertiva? Y esto me lo enseñó mi psicóloga de prepa, o sea, la de mi prepa, que me decía, a ver, Andy, cuando tú estás enojada con alguien que quieres, no estás enojada con la persona, a la persona la amas, estás enojada con las actitudes y conductas de la persona, pero no con la persona, y eso es bien importante cuando lo transmitas, ¿no? Entonces eso nunca se me olvidó, nunca, 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 y este ejemplo como muy burdo es sentar a Alfredo y decirle, oye, ¿sabes qué? Esta situación de la impuntualidad, ¿no? No tú impuntual, sino esta situación de la impuntualidad a mí me hace sentir que no respetas mi tiempo y que piensas que siempre voy a estar presente a pesar de que llegues impuntual. Esto a mí me hace sentir así. ¿Qué podemos hacer al respecto para que, uno, yo ya no me sienta así y, dos, podamos llegar a un consenso? Ahí estoy siendo asertiva con mis palabras porque no estoy diciendo, tú eres un imbécil impuntual, sino esta conducta que tú estás teniendo a mí me está generando esto. ¿Qué podemos hacer? O sea, literal hay ejemplos en Google de oraciones de comunicación asertiva y hasta hay como, paso número uno, ¿no? Como describe la situación. No le mientes la madre a la persona. Paso número dos, di cómo esa situación te está haciendo sentir a ti. Paso número tres, busca junto con esa persona soluciones al conflicto. Eso es la comunicación asertiva.
Y ya a lo mejor un paso muy tecnológico sería usar la inteligencia artificial si no saben cómo decir las cosas.
Sí, total. O sea, arriba ChatGPT, como que eso también ayuda mucho en mensajes de texto.
Sí,
muchísimo.
Sí, sí, a saber cómo contestar para que la otra persona... Yo entiendo que por comunicación asertiva que tú digas azul, eso vuele por el espacio y la otra persona entienda azul y no verde.
Exacto.
Es decir,
exactamente,
que lo que tú quieras comunicar llegue a la otra persona. Pues se nos acabó el tiempo, lástima. Tenemos que tener ahora sí que responsabilidad
de tiempo.
Gracias, Andy. Gracias a todos los mártires que nos mandaron sus preguntas y sus definiciones de responsabilidad afectiva. Espero que les haya servido este episodio y que les quede más claro lo que es la responsabilidad afectiva, que básicamente se resume nuevamente en tener tantita madre.
Literal, así.
Con todos, con nuestros vínculos, con nuestras relaciones y con nuestras convivencias.
Y contigo misma.
Y contigo mismo.
Sí.
¿Tienes un taller?
Pues de responsabilidad afectiva como tal no, pero tengo talleres sobre salud mental como en cuestiones más de límites.
Sí.
Tengo muchísimos talleres de sexualidad femenina, que es como mi mero mole. Y tengo un podcast que hablo sí de temas de salud mental, pero también muy enfocados a la sexualidad. O sea, como, sí, o sea, la responsabilidad afectiva, la comunicación asertiva, los límites, cómo llevarlos alrededor de tu sexualidad. Entonces,
¿y cómo te encuentran?
Arroba sin pelos en los labios.
Ah, me encantó.
Sí.
Fácil de recordar.
Sin pelos en los labios.
Ha sido un placer, Andy.
Muchas gracias,
gracias por estar
por la
con
invitación.
Nosotros en este Martes de Mártires. Vengan al teatro a ver Siete Veces Adiós en el Teatro Ramiro Jiménez. Estamos en este momento los fines de semana en el Teatro Ramiro Jiménez y al mismo tiempo estamos de gira por toda la República. Es una historia de amor que detona muchas conversaciones, incluyendo esta, porque es una pareja que en algún momento no tiene mucha responsabilidad afectiva.
Y 10 de 10, de verdad 10 de 10 la obra. La amo mucho.
En arroba Siete Veces Adiós pueden encontrar sietevecesadios.com, pueden encontrar los boletos tanto de la gira como del teatro. Gracias también a Shure por apoyar este podcast y gracias a ti, Andy, y gracias a ustedes. Todos los martes nos vamos a ver aquí, o por lo menos un martes cada 15 días, depende cómo ande yo de tiempos. Pero gracias porque vale la pena trabajar para tener un corazoncito sano y amar con todas nuestras posibilidades y con toda nuestra fuerza. Gracias, Andy.
A ti.